Jalisco, México, con 20.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Amigos del auditorio, muy buenos días, les saluda Susana Carreño en esta mañana de miércoles 30 de agosto de 2023. Muy buenos días a todos aquí en Señal Informativa, buenos días a la vida. Amigos del auditorio, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Pero estamos en esta transmisión desde la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta. Lo hacemos porque, déjeme comentarle que hoy va a haber sesión de ayuntamiento, se van a tocar temas muy importantes, pero desde luego la expectativa es la presencia del síndico, que es uno de los temas. Otros temas que se van a abordar aquí, que tienen que ver con los recursos. En fin, tenemos mucha información al respecto y todas las voces cuentan. Las estaremos transmitiendo también desde aquí, desde la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta. Y hoy es miércoles 30 de agosto de 2023. Amigos del auditorio, vamos a dar inicio a la información esta mañana y damos inicio. Estas son las noticias. El ejido del Valle gana otro juicio en Puerto Vallarta de 136 hectáreas. Pese a la escasez de lluvias, se esperan pérdidas. Pese a la escasez de lluvias, pero ha habido tormentas, se esperan pérdidas mínimas en los cultivos de Tomatlán, así lo estima el alcalde Daniel Ruiz. Trabajos de la UDG sobre ordenamiento ecológico ha construido confianza, considera Jesús Rodríguez. Avanza la implementación de una cultura de paz entre la comunidad y el Centro Universitario de la Costa. El rector de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, bueno, pues pide... solidariza para que se entreguen los libros. Después de hacer un análisis, amigos del auditorio, vale la pena, vamos a subir ese video en donde hay información falsa que tienen que ver con los libros de texto. Para quienes no los han leído, bueno, para que estén atentos a este tema. Por otro lado, llama el alcalde de Puerto Vallarta, Luis Michel, a solicitar apoyo de la policía para evitar robos a cuentavientes después de los asaltos a mano armada que se han registrado en Puerto Vallarta. En más información esta mañana, déjeme comentarle que emitirá el municipio de Bahía de Banderas licencia de conducir para menores. Busca el ayuntamiento de Bahía de Banderas incluir niños, niñas en temas ambientales. Jalisco clasifica como feminicidios menos del 20% de muertes violentas. Y hoy es día, amigos del auditorio, día de los desaparecidos. Ya le vamos a tener información. Esta mañana, Jalisco, como ya le comenté, clasifica como feminicidios menos del 20% de las muertes violentas de mujeres. Celebra comunidad universitaria del Centro Universitario de la Costa 10 años de la carrera de artes visuales para la expresión plástica. Y hoy en este día de los desaparecidos, continúan buscando a los jóvenes, como es el caso de la señora Felisa López, que busca a su hijo menor de edad que desapareció el pasado 21 de julio. Exige a la fiscalía que lo busque. Tenemos más noticias de Jalisco y Nayarit. El conflicto al interior del Movimiento Ciudadano continúa, pues ante la decisión del dirigente nacional Dante Delgado de que el partido vaya solo sin alianzas, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que nunca más en lo que le queda de su vida o de carrera política volverá a ser presa de ningún burócrata político, así lo llamó a quien le tendió la mano y le prestó la marca para llegar a la alcaldía de Guadalajara y como gobernador del estado. Y advirtió Enrique Alfaro que en Jalisco no acatan órdenes de ningún dirigente partidista. Jalisco es el cuarto estado con la pobreza laboral más baja del país, con ese porcentaje, toda vez que durante el segundo trimestre de 2023, el 23.8% de la población de Jalisco no pudo adquirir la canasta alimentaria en su ingreso laboral, en tanto que a nivel nacional, que fue del 37.8%. Y bueno, como le comentamos, luego de una revisión exhaustiva, un análisis a los libros de texto gratuitos elaborado por el grupo interdisciplinario encabezado por la Universidad de Guadalajara, la máxima casa de estudios en Jalisco envió a las autoridades estatales y federales un estudio completo con recomendaciones para subsanar algunas fallas y se elaboró también una primera propuesta de guía didáctica para fortalecer y apoyar la labor docente en este nuevo paradigma y apoya la entrega de libros de texto gratuito. Tenemos más noticias luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó un proyecto de presupuesto para el Poder Judicial para el 2024 con un incremento del 4% con respecto al 2023. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó cínicos a los ministros de la Corte. El senador y presidente del partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, publicó la segunda carta abierta a las y los mexicanos, en los que reitera que su partido irá solo en el proceso electoral de 2024. La Procuraduría Fiscal de la Federación identificó un esquema de saqueo y de defraudación al ISSSTE que afectó su patrimonio por más de 12 años por cerca de 15 mil millones de pesos en juicios laborales de extrabajadores del instituto para obtener pensiones más altas y beneficios fuera de la ley. Tenemos estas y más noticias con Katia Sandoval en Información Nacional e Internacional.
Señal Nacional.
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó un proyecto de presupuesto para el Poder Judicial para 2024 con un incremento del 4% con respecto de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó cínicos a los ministros de la Corte. El senador y presidente del partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, publicó la segunda carta abierta a las y los mexicanos en la que reitera que su partido irá solo en el proceso electoral del 2024. La Procuraduría Fiscal de la Federación identificó un esquema de saqueo y de defraudación al ISSSTE que afectó su patrimonio por más de 12 años por cerca de 15 mil millones de pesos en juicios laborales de extrabajadores del instituto para obtener pensiones más altas y beneficios fuera de la ley.
Señal Internacional.
El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala ratificó la victoria de Bernardo Arévalo en los comicios presidenciales del país centroamericano, tras una tensa campaña que sumió el proceso en la incertidumbre. Grecia lucha desde hace 2 días contra un devastador incendio en Ebro, el más grande del que se tenga registro en la Unión Europea, que ha dejado al menos 20 muertos y arrasado más de 80.000 hectáreas. Más de 9.500 civiles han muerto en Ucrania desde que Rusia lanzó la ofensiva militar en febrero de 2022, según un balance actualizado de la Organización de Naciones Unidas, que asume que la cifra real de víctimas es considerablemente mayor por la falta de acceso a algunas zonas y la imposibilidad de verificar todos los casos.
Hoy, 30 de agosto, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Pedro, Alfredo, Joaquín y Vicente. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y por supuesto alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Internacional de los Desaparecidos, así como también el Día Internacional del Cuidado y la Protección del Tiburón Ballena. Y recordamos que en el año de 1879, Thomas Edison presenta su primer aparato telefónico. En 1883 muere la cantante de ópera Ángela Peralta, conocida también como el Ruiseñor mexicano. En 1915 muere Pascual Orozco, quien apoyó la revolución encabezada por Francisco I. Madero en México. En 1987, el atleta canadiense Ben Johnson se convierte en el hombre más rápido del mundo al lograr en Roma una marca de 9.83 segundos en los 100 metros libres. Tiempo después, esta marca sería superada por el jamaiquino Usain Bolt, quien conquistó los 100 metros en tan solo 9.57 segundos.
Señal financiera.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides del Santoral. Justamente el día de hoy, 30 de agosto, amigos del auditorio, pues es el Día de los Desaparecidos en México, el Día Internacional de los Desaparecidos, por lo que se recuerda también a las víctimas en nuestro país. De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda en México, bueno, pues a las cifras de desaparición hablan de 1.329 personas del sexo masculino, 766 del sexo femenino. Estamos hablando a todavía en marzo 31. Es decir, hace 5 meses esta cifra ha crecido. Es decir, que el 63.44% representan al sexo masculino, mientras que el 36.56% representan al sexo femenino. Esta es una tragedia que vive el estado de Jalisco. Hay otras entidades en nuestro país, como el Estado de México, en donde las cifras pues son similares, 787 hombres y 381 mujeres. Pero desde luego, en este registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, están también estados como el de Michoacán. Está desde luego el estado de Jalisco, que actualmente, bueno, pues estamos a la expectativa de estos 5 jóvenes que desaparecieron en Lagos de Moreno. Vamos a continuar con más. Nos vamos a las finanzas rápidamente. En este momento son las 9:15, 9:15 a.m. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se está cotizando a la compra 16.18 pesos, a la venta 17.20. El dólar interbancario se compra a 16.77 pesos, se vende a 16.78. El dólar canadiense se compra a 12.38 pesos, se vende a 12.39, mientras que el euro se compra a 18.07 pesos, se vende a 18.58.
Señal clima.
Y ya está listo el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro de el Comité Científico de Protección de Civil de la Bahía, para que nos hable de cómo nos va a pintar el día de hoy y si va a llover igual que ayer. Maestro, adelante.
Claro que sí, Susana. ¿Qué tal, amigo Radio Escuchas? Muy buenos días. Bien, pues condiciones normales de verano siguen imperando en gran parte del territorio nacional. Esto debido en gran medida a la actividad ciclónica del Atlántico, que es bastante fuerte, con 2 disturbios y 3 ciclones. Desde luego, el más relevante, por supuesto, es el huracán Idalia, que en este amanecer de miércoles entró a tierra con las temidas paredes del ojo. Al parecer, alcanzó la categoría 4 antes de entrar a tierra y cruzar las cálidas aguas frente a Tampa. Hay marea de tormenta que genera penetraciones marinas, intensas lluvias y daños por los fuertes vientos que superan los 195 kilómetros. Por fortuna, se mueve rápido a 30 kilómetros por hora, pero se perfila hacia zonas de Georgia y zonas costeras de las Carolinas Sur y Norte. Acá, en los estados costeros del Pacífico mexicano, continuarán las lluvias y chubascos dispersos por canales de baja presión y atmósfera con alto contenido de humedad. Las más intensas estarán ocurriendo en Chiapas, Oaxaca, municipios tequileros de Jalisco, sierras de Nayarit y Sinaloa. actividad ciclónica en el Pacífico, las habrá hasta el día 5 o 6 de septiembre. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados. Habrá cielos mezclados de nubes y sol la primera mitad del día, con aumento de nublados por la tarde y presencia de lluvias en algunas zonas, chubascos en otras. Ayer Las Palmas reportó 14.4, Ixtapa 19, Bomberos 8, Joyas 9.6, Versalles 10.8 y Boca de Tomatlán 22.4 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. El promedio de lluvias en agosto para ese poblado es de 340 milímetros, actualmente lleva 416. Las temperaturas máximas rondarán los 33 y 34, la mínima reportada hoy fue de 24 y 25 grados centígrados. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Y antes de irnos a la pausa, amigos del auditorio, le queremos recordar que estamos transmitiendo desde la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Hoy hay sesión de ayuntamiento. En estos momentos el presidente municipal, el profesor Luis Michel, sostiene una reunión privada. Y bueno, seguramente están, como le dicen, en la previa, haciendo sus ajustes. Y uno de los temas muy importantes es justamente la licencia que solicitó el síndico municipal, que nadie lo ha podido entrevistar, nadie lo ha visto. El asunto aquí es el procedimiento para solicitar licencia. Él le envía la licencia, la solicitud, al secretario particular del alcalde, y es así como el alcalde se entera de esta licencia. Ya tiene como por lo menos desde el 10 de agosto con esta solicitud. El procedimiento para que un síndico, que es de elección popular, igual que el presidente y los regidores, es que ante el pleno presente su solicitud de licencia. Y bueno, ha estado dando seguimiento a este asunto el compañero Javier Frías, quien también se ubica aquí en la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Javier, tus comentarios, buen día.
¿Qué tal, Susana? Saludos al auditorio. Pues efectivamente el día de hoy se lleva a cabo esta sesión ordinaria de Cabildo, y en la cual, pues bueno, tiene que estar presente el síndico Juan Carlos Hernández Salazar, toda vez que en la sesión que se realizó para conmemorar el natalicio de Luis Vallarta, pues bueno, no estuvo presente, y bueno, se espera que sí esté, dado que en el punto 6.11 y 6.12 de la orden de Cabildo, de la orden de la sesión, pues bueno, van a presentar el síndico dos iniciativas, por lo cual pues se espera que esté presente. En caso de que no, ya lo había dicho el alcalde, en caso de que no se presente, pues bueno, se le tendrá que descontar los días que no está laborando.
Y quizás eso es lo de menos, como cualquier empleado que falta trabajar se le descuenta su salario. Aquí el asunto es un asunto de forma y fondo de un síndico que es de elección popular, y sobre todo por lo que rodea el ambiente que ha habido en pues las últimas semanas, meses, yo diría, desde el terreno del Panteón, Javier, y luego el asunto de la unidad deportiva de las juntas.
Sí, claro, y además, pues bueno, ya como más adelante presentaremos esta nota, pues bueno, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, pues bueno, perdió otro juicio con el Ejido del Valle, pues bueno, también en el que debe estar directamente involucrado el síndico al ser el representante legal del municipio.
Nos vamos a la pausa y regresamos justamente con este tema, porque el Ejido del Valle de Banderas gana otro juicio en Puerto Vallarta, y se trata de 136 hectáreas.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más, y el Ejido del Valle de Banderas, amigos del auditorio, gana otro juicio en Puerto Vallarta de 136 hectáreas. Javier Santos nos tiene reporte.
Ejidatarios de Valle piden ser indemnizados de manera justa por el gobierno federal por unas tierras que se encuentran frente al aeropuerto Gustavo Díaz Ordaz de Puerto Vallarta. El presidente elegido, Víctor Francisco Rodríguez Cuevas, dijo que el asunto es un tema que ya es cosa juzgada y está relacionada con la expropiación de 136 hectáreas, por lo cual el ejido pidió al diputado federal con licencia en su visita reciente a Valle, Gerardo Fernández Noroña, su intervención. Escuchemos al presidente elegido Francisco Rodríguez hablar de qué se trata el asunto.
Es respecto a una indemnización que queremos que se nos pague de la expropiación de tierras de 136 hectáreas que están ubicadas en Puerto Vallarta, Jalisco, ¿verdad? Y que en su momento se nos pagó a un precio de 5 centavos y la gente, los ejidatarios, se inconformaron. No era justo eso que sucedió, de ninguna manera. Y queremos que se haga justicia en ese tema. Por lo menos que se nos pague algo justamente que sea justo. Eso es lo que queremos. Y eso es lo que le pedimos al diputado Noroña.
¿Y esa tierra dónde está?
Esas tierras están en una zona frente al aeropuerto, en la colonia Guadalupe Victoria y en distintos lugares, en las juntas también. Es toda esa zona de ahí. Son en total 136 hectáreas, que era una zona ya urbanizada de colonias. Y en ese entonces lo expropió la entonces Coret, hoy Insus. ¿Verdad? Nosotros nos fuimos a juicio, nos inconformamos por la indemnización que en ese tiempo nos propusieron, que no aceptamos y que al final del día ganamos después de varios años de juicio.
Mencionó que este es un asunto juzgado y se busca a distintos actores políticos para buscar una solución definitiva y un pago justo. El juicio lo ganaron hace más de un año, señaló el presidente elegido Francisco Rodríguez, a quien escuchamos nuevamente.
Hace poquito más de un año ya se venció en todas las instancias. Esto requiere justamente de gestoría, más bien, porque ya es cosa juzgada, ya no es un asunto que se tenga que ventilar en tribunales. Es gestoría de quién, pues de distintas personas que nos pueden ayudar, de gente que nos puede abrir la puerta en el lugar indicado, en México, que hablen los documentos, aunque no estén aquí a la vista, pero espero que me crean. Nosotros pudimos probar en el juicio, mediante documentos certificados de valores de esas propiedades, de esos años, de 125 a 250 pesos por metro cuadrado. Entonces estamos buscando que se nos pague un valor por lo menos en una media de esos precios que le acabo de dar. Póngale usted que si fueran 100, 150 pesos sería magnífico para el ejido. Si fuera el tope de lo que dicen los documentos certificados que necesitamos de valores por el catastro de Puerto Vallarta de ese entonces, estaríamos hablando de 250 pesos menos.
¿Y esos pagos se los tendría que hacer la Federación?
Eso pago lo tiene que hacer la Federación.
Apenas hace más de un mes, el ejido ganó otro asunto al Ayuntamiento de Puerto Vallarta, en el que obtuvo un pago por unas tierras en las juntas de 130 millones de pesos. Dinero que por el momento se desconoce si ya lo recibió o no el ejido. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Continuamos con más información y llama el presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Michel, a solicitar apoyo de la policía para evitar robos a cuentavientes. Javier Frías nos tiene la información.
El alcalde vallartense Luis Alberto Michel Rodríguez ofreció los servicios de la policía municipal para evitar el robo a cuentavientes, tal como se han registrado en las últimas semanas en la ciudad, con saldos de cientos de miles de pesos.
Yo no entiendo por qué la gente lleva cantidades fuertes. Es exponerse. Y alguien puede decir, esta persona lleva ahí recursos, lleva dinero. Yo creo que la misma persona, el mismo cuentaviente, debe entender que no debe de ir solo a transportar o a sacar un recurso. Porque hay gente que puede pensar la forma de cómo asaltarlo. Y no podemos tener un policía en cada uno de los que van al banco.
De tal manera que el alcalde ofreció los servicios de la policía municipal para llevar a cabo este tipo de procedimientos bancarios, a efecto de evitar los asaltos en la ciudad.
Yo creo que debemos, si queremos ir con seguridad, nosotros como ayuntamiento podemos darle la garantía que nos pida un policía y la policía los apoya. La policía los lleva al banco y la policía los lleva al destino de ese dinero.
En las últimas semanas se han registrado varios asaltos a cuentavientes y a comercios en la ciudad. El más reciente, a los empleados de un despacho contable, cuyo botín ascendió a casi los 200 mil pesos. Y uno más, el robo a un comercio de pollos, donde los ladrones huyeron con 100 mil pesos, sin que hayan sido detenidos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y bueno, déjeme comentarle que trabajos de la Universidad de Guadalajara sobre ordenamiento ecológico ha construido confianza, así lo considera Jesús Rodríguez, y tenemos los detalles con Javier Santos.
la instalación la semana pasada del Comité de Ordenamiento Ecológico Participativo Municipal en Valle de Banderas es el principal gran acuerdo social. Lo anterior lo afirmó Jesús Rodríguez, investigador de la Universidad de Guadalajara, quien señaló que construir y generar confianza en un programa de ordenamiento ecológico local participativo de Valle de Banderas es central para su consolidación. Considero que va muy bien los trabajos que se han realizado hasta el momento. Escuchemos a Jesús Rodríguez, coordinador de los trabajos de ordenamiento ecológico participativo en Bahía de Banderas.
Va muy bien. La verdad es que hemos logrado construir confianza en muchos agentes locales para que posicionen el tema del ordenamiento ecológico como algo de interés, como algo importante en la agenda de los distintos participantes. Y esto para nosotros es central, porque al construir un programa de ordenamiento, lo primero que tienes que hacer es construir confianza, porque si no la gente no asiste, o asisten solamente los opinadores, digamos, formales, los de siempre, ¿no? Pero si queremos tener ya una opinión transversal de todo el territorio, de todos los sectores, de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes, de los adultos, investigadores, estamos en esa confianza y creo que ya está.
El catedrático de la Universidad de Guadalajara sostuvo que los trabajos van apenas a la mitad, pues aún falta visitar ejidos. Estimó que en noviembre podrían quedar concluidos los trabajos del plan de ordenamiento ecológico, lo que permitirá su permanencia.
Eso es muy, muy importante, porque es el que no solamente le da seguimiento a lo que estamos haciendo nosotros como universidad, como consultoría, ¿no?, sino también es la que le da largo y mediano y largo plazo. O sea, ya cuando nos vayamos todo y el instrumento queda aprobado, este comité es ciudadano, es el que lo retoma, lo hace suyo, la idea, y le da como certeza. Lo hace.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Continuamos con más, y luego de la polémica, amigos del auditorio, que se desató con la entrega de libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública, recordemos que la mayoría del territorio nacional hicieron la entrega de estos libros, no así algunos estados de la República, entre ellos, bueno, en total eran 5 estados, entre ellos Jalisco, por lo que la Universidad de Guadalajara, luego de una revisión exhaustiva que realizó un análisis a todos estos libros, esto fue de alguna manera a través de un grupo interdisciplinario de los que estuvieron analizando el contenido de todos y cada uno de los libros de texto gratuito. Bueno, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que esta mañana el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina y en la sección que se maneja de las noticias falsas, las fake news, bueno, pues ahí fue presentado el hecho de que el propio rector de la universidad, Ricardo Villanueva Lomelí, pues hablaba de que se hizo una revisión exhaustiva a los libros de texto gratuito elaborado por un grupo interdisciplinario encabezado por la Universidad de Guadalajara, de la máxima casa de estudios en Jalisco, y envió a las autoridades estatales y federales un estudio completo, recomendaciones para subsanar las fallas, y se elaboró una primera propuesta de la guía didáctica para fortalecer y apoyar la labor docente en este nuevo paradigma. En su exposición, y se la vamos a compartir, él, rector de la universidad, habla de todas aquellas noticias que se han dicho y expresado en torno a los libros de texto gratuito que son falsas. Vamos a escuchar.
Buen día a todas y a todos. Ayer inició un nuevo ciclo escolar en educación básica en México, un ciclo que ha estado marcado por un fuerte debate en torno a los libros de texto gratuitos. He escuchado muchísimas inquietudes, sobre todo de padres y madres de familia, en torno a este tema. Lo primero que quisiera comentar es que detrás de cualquier proyecto educativo, y en especial una propuesta de cambio de todos los libros de texto de educación básica, se requieren miles de horas de trabajo e involucran el trabajo de cientos de profesionales. En este caso no es la excepción. Por lo tanto, cualquier opinión debe hacerse con muchísimo respeto y objetividad para todos estos profesionales. Lo segundo que quisiera comentar es que el libro de texto es tan solo un elemento dentro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y siendo honestos, deberíamos estar dedicando más tiempo a la formación del profesorado en el nuevo paradigma de educación que se propone bajo el esquema de proyectos que en estar centrados exclusivamente en la discusión de la herramienta del libro de texto. Hay que ser muy claros, esta discusión ha estado llena de desinformación y fake news, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación. Solo por dar un ejemplo, hay quienes afirman que se promueve la ideología de género por una ilustración que dice: la mayoría de las chicas tenemos vulva y algunos tenemos pene. Pero lo cierto es que esta ilustración no existe en los libros de texto. Se trata de un folleto que una ONG estuvo distribuyendo en España. Es decir, fake news. También se ha criticado que se plantean situaciones hipotéticas que involucran a personas transgénero para visibilizar casos de discriminación por considerar que no son temas que se deban abordar en primaria. Pero lo que no dicen es que este contenido está en los libros del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Es decir, son libros que van dirigidos a adultos y que buscan validar su secundaria. No son libros dirigidos a niños de 6 a 12 años, como se ha viralizado en las redes sociales.
A mi espalda está la página de un libro de segundo año de primaria. Quiero ver cómo rayos le van a explicar a un niño el sexo servicio y las sexo servidoras transgénero.
Y no, tampoco detectaron los especialistas ninguna narrativa o evidencia con la que se pueda asegurar que los libros busquen convertir a los niños en comunistas, como se ha afirmado.
Bien, el contenido de este video, amigos del auditorio, lo vamos a subir, lo vamos a transmitir a través de nuestras redes sociales. Desde ayer empezamos a transmitirlo y se lo compartimos porque, repetimos, esto fue el producto de un análisis exhaustivo por un grupo multidisciplinario encabezado por la Universidad de Guadalajara. Hubo otras instituciones educativas que hicieron lo propio. Nos vamos a ir a la pausa, ya regresamos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos con más y avanza la implementación de una cultura de paz entre la comunidad del Centro Universitario de la Costa. Enrique Telles nos informa.
En días recientes se realizaron varios eventos relacionados con la difusión del programa Construcción para la Cultura de Paz, implementado en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, y cuyo objetivo es erradicar las violencias de género al interior de las aulas y espacios donde hay convivencia entre estudiantes y personal académico, de servicios, administrativos y directivos. La semana pasada, durante 2 días, en diferentes horarios y sedes, se realizaron charlas encaminadas a informar lo que hace el JUCOSTE y la UDG respecto a los casos de violencia que se presentan, lo que motivó a dar a conocer el protocolo de violencia de género establecido por la Universidad de Guadalajara. El objetivo es que entre toda la comunidad universitaria pueda construir el manual de herramientas para reportar la violencia de género con el fin de erradicarla. Y con el acompañamiento de la Oficina de Primer Contacto para la Atención a Casos de Violencia, a cargo de la licenciada Eliezer Pimienta Andrade. Las charlas fueron implementadas por expertas en la materia, incluyendo la Unidad de Igualdad de la Universidad de Guadalajara, con la abogada Paulina Hernández Diz y la abogada Nurí del Rocío Arana Ramos. Y para estudiantes y trabajadores se realizaron en días diferentes, dando oportunidad de que pudieran estar presentes en los 2 turnos. En el caso de estudiantes, quedó de manifiesto que aun cuando ya existe un protocolo por parte de la UDG, ha sido necesario hacer diversas reformas y acciones. En ese sentido, la abogada Paulina Hernández, consultora y capacitadora de la Unidad de Igualdad, comentó que si no hay acciones preventivas, difícilmente la violencia de género se va a lograr erradicar. La Universidad de Guadalajara es la única en el país que tiene una unidad de aprendizaje de perspectiva de género, pero se está buscando que esto se amplíe, que no solamente sea un semestre, sino que llegue a más. Con información del Centro Universitario de la Costa, para UDGTV, Canal 44, Enrique Téllez Nava.
Amigos del auditorio, fíjense que aquí ha estado lloviendo fuerte, como la lluvia que cayó ayer en Bahía de Banderas, fue una tormenta bastante fuerte, pero hay otros municipios de la región, como Tomatlán, en donde pese a la escasez de lluvias, se esperan, bueno, pues pérdidas mínimas en los cultivos, así lo estima el propio alcalde Daniel Ruiz. Javier Frías nos tiene el reporte.
A pesar de la escasez de lluvia registrada durante este año, las afectaciones en el sector agroalimentario de Tomatlán podrían ser mínimas, según dio a conocer el alcalde tomatlense, Daniel Ruiz Benavides.
El tema agrícola sí ha estado muy castigado. Afortunadamente tenemos nosotros lo que es la presa Cajón de Peñas, que es un distrito de riego que nos ayuda a enviar agua a cerca de 33,000 hectáreas. Pero de todos modos, donde no está el distrito de riego, los canales de riego, pues sí, o sea, sí nos afecta bastante con el tema de la ganadería y la agricultura.
Al ser Tomatlán uno de los principales productores agrícolas del estado, las condiciones climatológicas impactan de manera directa en su producción, añadió Ruiz Benavides.
Pues somos el número uno productor de piña en Jalisco, de mango somos el número uno, de arroz somos el número uno, tenemos sembradíos de papaya, de limón, de chile, sandía. El tema agroalimentario en Tomatlán pues es básicamente lo más importante y es el vocacionamiento que tenemos por ahí.
¿Se habla de pérdidas?
Hasta la fecha no traemos ese dato, pero yo estoy seguro que no van a ser tan graves de todos modos, aún así que así sea.
Tomatlán es el municipio territorialmente hablando más grande de Jalisco, del cual casi el 30% es utilizado para la agricultura, siendo uno de los principales productores en la entidad, en el cual cuenta con una precipitación media anual de 1.304 milímetros, pero su precipitación promedio acumulada alcanza los 752.4. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y bueno, ya que estamos en Tomatlán, amigos del auditorio, les recuerdo que hay dengue, ya 3 casos en Puerto Vallarta, y la coordinación entre el estado y el municipio de Tomatlán está contribuyendo en el combate contra el dengue. Javier Frías nos tiene información.
Gracias a la coordinación entre el gobierno de Tomatlán y el gobierno del estado, se ha logrado la descacharrización del municipio y con ello se espera disminuir el número de casos de contagios de dengue, según dio a conocer el alcalde tomatlense, Daniel Ruiz Benavides.
Estamos muy en coordinación con el gobierno del estado, con la Secretaría de Salud. Hicimos buenos acuerdos, una buena dinámica, donde nosotros estamos poniendo también lo que son transportes, volteos, retroexcavadoras, para vía de hacer todo lo que es la red, de juntar todos esos inmuebles que son chatarra, y estamos juntando y afortunadamente nos ha ido muy bien.
¿Qué tanto han juntado? ¿Tendrá el dato de cuántas toneladas?
No traigo aquí el dato, pero sí son muchísimas toneladas las que llevamos ya hasta ahora.
En la actualidad, en el municipio existen 2 casos confirmados de dengue y algunos más por confirmar. Y es que, de acuerdo a la Secretaría de Salud Jalisco, este año se prevé difícil para la transmisión de este tipo de enfermedades, dadas las condiciones climatológicas que se presentan en la región. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Vamos a continuar con más información. Amigos del auditorio, le comento, estamos transmitiendo desde la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta. ¿Cuál es el motivo de que Señal Informativa se traslade hasta aquí? Primero, porque, bueno, tenemos el espacio informativo de 9 a 10. También queríamos ver que la administración, que el propio presidente municipal se encuentra reunido en la previa con algunos de los regidores. Y pues son temas muy importantes, Javier, ya habíamos comentado la cuestión del síndico y algunos otros aspectos que tienen que ver con los recursos del municipio. También va a haber una comparecencia por parte del director de CEAPAL, Jorge Castillo.
Así es, Susana, pues bueno, de hecho en esta parte el tema del proyecto de presupuesto es uno de los que se va a tocar y se va a presentar en esta sesión, y de la misma manera la comparecencia del director de CEAPAL, que había sido una exigencia por parte de los regidores de hace varios meses. Sin embargo, pues bueno, no se ha tenido respuesta al respecto, pero nos encuentra aquí con nosotros el regidor Pablo Ruperto Gómez Andrade, quien pues bueno nos puede platicar un poquito acerca de esta situación del proyecto de presupuesto y también acerca de esta comparecencia. Regidor, ¿cómo está? Muy buen día.
Buenos días, regidor Pablo Ruperto, sus comentarios.
Sí, muy buenos días. Efectivamente, pues hoy tenemos una sesión tensa y extensa y abundada. Algunos temas que sí van a ser medulares, precisamente la comparecencia del director del organismo público descentralizado CIAPAL. Otro tema, también el permiso que solicita el síndico para ausentarse por 2 meses de su cargo. Y pues la ley de ingresos, que es la que vamos a estar lo medular. Quiero aprovechar aquí porque ayer empezó a circular un video en el que nos están señalando como que si nosotros estamos ya listos para solicitar otro crédito de 130 millones de pesos y que hay algo oculto en estas situaciones. Para nada, es un crédito que se aprobó ya en la sesión pasada para la compra y construcción del panteón. Efectivamente sí se van a hacer algunas adecuaciones al convenio en el que se está solicitando solamente que se explique de qué partidas van a salir los pagos. Esta es una petición que hace precisamente.
¿Está aprobado de esto?
Está aprobado, o sea, ya está aprobado el crédito desde la sesión pasada, solamente hay algunas observaciones que hace el Congreso del Estado para modificar solamente el acuerdo.
Y justamente este tema es uno de los temas polémicos en torno al propio síndico también, ¿no?
No, la verdad es de que el síndico no. Pues sí, también él fue, o sea, su comisión fue la que determinó pues la compra y construcción del panteón.
Sí, porque recordemos que la regidora Griselda, ¿no? Ella hablaba de que se había saltado un procedimiento, un acuerdo que no cumplió de reunirse con las diversas comisiones para que se hiciera el análisis y la discusión, simplemente la saltó y se fue a la aprobación.
Sí, en este caso nosotros recibimos prácticamente ya la propuesta de la comisión de la comisión de servicios públicos, quienes pues hacen la petición de la compra de este terreno. Yo cuestioné, de hecho mencionaba porque tenemos terrenos propios del municipio, sin embargo al parecer no cumplen con las normas que pide COFEPRIS y el relieve, y aparte hacían observaciones de que el terreno que tenemos en los Gavilanes, creo, está aproximadamente a 3 kilómetros de la carretera y pues también se ocuparía mucha infraestructura para llevar los servicios hasta ese punto. El terreno que aprueba según la comisión es justamente el que se adquiere en este acuerdo.
Usted va saliendo prácticamente de la previa con el alcalde, no hubo, si hay eso que se acostumbra antes de la sesión.
No, de hecho ahorita no estamos con el alcalde. Ayer sí tuvimos una reunión, estuvimos analizando algunos puntos previos y pues hay muchos temas. Si te das cuenta, pues la carpeta está muy muy grande. Hay muchos puntos, los tres más medulares son estos que acabas de mencionar, pero sí hemos estado cabildeando, hemos estado platicando con diferentes regidores en cuanto a las situaciones. Te comento un tema medular, que es el de la ley de ingresos, por ejemplo. Aquí hemos estado observando de quizás una propuesta de que haya un incremento natural del 5% en cuanto a la ley de ingresos del año pasado. Es decir, no hay modificaciones en impuestos, solamente un incremento que se considera la media del índice inflacionario, que es el 5%. En algunos casos no hubo incrementos, por ejemplo, en las licencias para restaurantes y otros del ámbito turístico, no hubo incremento tal. Sin embargo, en lo general, es un incremento de acuerdo a la inflación. Se estima que la inflación puede llegar al 7%, un mínimo de 4 se toma la media, que es el 5%. Si no se aprueba, se va la ley anterior y el Congreso del Estado la acondiciona de acuerdo a la inflación, que puede ser al 7%. Esa es la disyuntiva que ahorita estamos pues analizando.
Y en cuanto a los recursos, precisamente, profesor Pablo Ruperto, regidor, en cuanto a los recursos, en cuanto al número de empleados, en cuanto a esos recursos que se destinan a la nómina, que son bastante altos.
Sí, fíjate que bien lo dices, la partida MIR es de observancia. Hay que estamos pues atentos precisamente a qué está sucediendo. O sea, tenemos una nómina pues muy muy obesa. Sí, y bien lo puedes decir. O sea, esos trabajadores tienen que estar devengando salario y pues sí hay mucha observación ciudadana en cuanto al cumplimiento que se ha estado dando a la administración.
Pues vamos a estar pendientes porque también el asunto de los servicios, las calles, en fin, ¿algún comentario, Javier?
Bueno, estarán pendientes ahorita de cómo se desarrolla esta sesión, como lo comentó el regidor, que va a ser larga y tensa, pero bueno, esperemos que se den a buen puerto todos estos acuerdos y sobre todo, pues bueno, que estos incrementos sean conforme a la inflación y no afecte el bolsillo de los vallartas.
Tenemos pausa, ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Antes de hablar sobre el día de hoy, que tiene que ver con el tema de los desaparecidos, antes nos vamos a ir con nuestro compañero Javier Santos, que nos tiene información porque busca el Ayuntamiento de Bahía de Banderas incluir a niñas y niños en temas ambientales. Javier Santos, te escuchamos.
Aprobó el Cabildo turnar para su dictaminación la iniciativa que tiene como objeto reformar y adicionar diversas disposiciones del Reglamento de Equilibrio Ecológico, Protección del Medio Ambiente y Cambio Climático del municipio de Bahía de Banderas, cuyo fin es incluir e involucrar a niños y niñas en temas ambientales. Durante la sesión edilicia celebrada este jueves, el regidor Rafael Cervantes Padilla dijo que el dictamen propuesto por parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos es el siguiente. Escuchemos la propuesta.
La regulación municipal y cumplir con nuestras obligaciones como regidores. Es por ello que la propuesta de reforma al Reglamento de Equilibrio Ecológico, Protección del Medio Ambiente y Cambio Climático para el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, ya dictaminada, resulta muy importante, ya que con esto se plantea darle inclusión a las niñas, niños y adolescentes para que se involucren en temas ambientales, ya que la educación a temprana edad sobre el cuidado del medio ambiente resulta fundamental para forjar en el niño y adolescentes valores del cuidado de la naturaleza.
Conservar la naturaleza asegura los servicios ambientales, concluyó Rafael Cervantes al leer su exposición, en la que no se dio explicación de cómo, cuándo, dónde y de qué manera se incluiría a la niñez en temas ambientales. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Bien, continuamos con más y les recuerdo hoy, aparte de pues las efemérides que existen en esta fecha, tenemos una muy pues muy triste para México, no se diga para Jalisco, es una tragedia que existe incluso el Día Internacional de los Desaparecidos, que nos habla de las víctimas de este ilícito, de los padres, de las madres, familiares, de estos chicos, chicas que de pronto desaparecen. Y digo chicas, chicos, porque vemos que son jóvenes los que desaparecen. Pocas veces hemos visto que desaparezca una mujer, un hombre de 60 años de edad, de 50 incluso. El rango viene siendo menores de edad hasta los 35, 40 años. Como es el caso del hijo de la señora Felisa, que acudió a Radio Universidad de Guadalajara para comentarnos sobre este hecho. Vamos a recordar justamente cuando nos habla de la desaparición de su hijo, que fue el pasado 21 de julio.
Él trabajaba en un expendio de tortas ahogadas. A mí la señora me dijo que le pidió permiso 20 minutos, que iba a regresar luego, pero ya no regresó. Él me llamó exactamente a las 11:30 de la mañana, pero como yo estudio y en ese día teníamos un paciente muy grave, no pude tomar la llamada. Resulta pues que todavía no habían mandado los oficios a ninguna central camionera. Todavía no habían ni citado a la dueña, a la patrona de mi hijo, a declarar. No habían hecho nada.
Y bueno, así lo dicen, no han hecho nada y ella no pide, ya exige a la fiscalía que busque a su hijo. Amigos del auditorio, es momento de ir, es miércoles, vamos con el maestro Carlos Camba, profesor del Centro Universitario de la Costa.
Buenos días a todos quienes sintonizan esta señal informativa. Oiga, estimado radioescucha, ¿a poco no le ha pasado que algunos de los artículos que compra siente que su vida de uso cada vez es menor? Esto ocurre en parte porque algunos fabricantes diseñan sus productos con una vida útil limitada de manera intencional para fomentar compras repetidas, es decir, con una obsolescencia programada. Esto fomenta el consumo a corto plazo, que además del impacto en nuestras finanzas, tiene un impacto directo en el medio ambiente debido al saqueo de recursos y la generación de desechos. Es en este escenario que ha surgido un nuevo modelo de consumo denominado economía circular, que tiene como objetivo el reducir, reusar y reciclar. Aplicar principios de economía circular en el hogar no solo beneficiará al medio ambiente, sino que también puede tener un impacto positivo en las finanzas familiares, ayudándonos a ahorrar dinero, a reducir gastos innecesarios, a reutilizar bienes que considerábamos desechables y fomentar un estilo de vida sostenible. Te dejo algunos consejos para que puedas aplicar estos principios en tu hogar y puedas disfrutar los beneficios de la economía circular. El primer consejo es precisamente seguir la regla de las 3 R: reducir, reutilizar y reciclar. Primero intenta reducir la cantidad de productos y materiales que consumes. Luego busca formas de reutilizar elementos antes de reciclarlos. Es importante también que realices tus compras de manera consciente. Opta por productos duraderos y de calidad en lugar de opciones desechables. Investiga antes de comprar y elige marcas que promuevan la sostenibilidad. Preferir productos que no vengan envueltos en plástico es una buena manera de comenzar con un consumo más responsable con el medio ambiente y que se traducirá en un ahorro para tus finanzas. También, al comprar electrodomésticos u otros productos, elige aquellos con una buena reputación en términos de durabilidad y reparabilidad. Además de lo anterior, si un electrodoméstico, mueble u otro artículo se avería, considera repararlo en lugar de desecharlo. Muchas veces una simple reparación puede extender la vida útil del producto. También opta por las donaciones e intercambios. En lugar de tirar la ropa, muebles u otros objetos que ya no necesitas, considera donarlos a organizaciones benéficas o participar en eventos de intercambio. Y por último, no olvides utilizar la energía y el agua responsablemente. Ser responsable en la cantidad y el tiempo en los cuales ocupas recursos como el agua y la energía será beneficioso para que tus recibos a fin de mes y para el ecosistema sean menores. Instalando reguladores de presión para tus llaves de agua y utilizando focos LED, ya estarás dando un paso en la economía circular. Así como estos consejos, hay muchas otras estrategias que puedes implementar en tu vida diaria, como hacer compras a granel, hacer composta para tu jardín, transformar elementos viejos o en desuso en nuevos objetos útiles o decorativos, entre otras acciones. Recuerda que la transición hacia una economía circular es un proceso gradual. No es necesario implementar todos estos consejos de una vez. Comienza con pequeños cambios y avanza a medida que te sientas más cómodo. Muchas gracias por tu atención. Nos escuchamos la próxima semana.
Gracias al maestro por sus comentarios de todos los miércoles. Usted lo puede escuchar con esta serie de recomendaciones. Al profesor Camba, nosotros nos vamos. Amigos del auditorio, agradecemos el favor de su atención. Como cada mañana, gracias a nuestros compañeros Jonathan Ríos en controles técnicos y desde luego a Katia Sandoval, a Luciano Sañudo y aquí a nuestro compañero Javier Frías en la producción general, a José Isabel Gómez, el ingeniero Chepe Gómez. Gracias desde luego una vez más al maestro Carlos Camba, cada miércoles con sus comentarios. Que tenga usted un excelente día. Nosotros continuamos aquí en la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta. Ya tenemos en nuestras manos la orden del día todos los asuntos que se van a abordar es larga, extensa, y ya le estaremos informando en todas las voces cuentan sobre lo que se discute, lo que se habla en esta sesión de ayuntamiento que dará inicio prácticamente a las 10 de la mañana, ya en estos momentos. Gracias, muy buenos días. Se despide de ustedes Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.